agarran el AFC, le mete velocidad, es uno solo, parecía entregado, rescató la última pelota que tiene Carlos Vela, y ahora sí se abre la nueva posibilidad con Cifuentes, le quedó a Vela, le va a pegar de zurda, golazo, golazo. Definición poética, sinfonía visual, poema escrito con un balón. Golazo, golazo, golazo. ¡Aso, aso, aso!
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y hoy con la casa llena, acompañado de dos grandes amigos, compañeros de la batalla esta que libramos en el apoyo al negro y oro de la ciudad de Los Ángeles. Hoy conmigo, primero que nada vamos a introducir a la persona que ha estado con nosotros, yo creo que más veces este año, es el señor Gastón. ¿Cómo estamos, Gastón?
Hola Pablo, bueno, muy contento por el triunfo clásico, siempre es un placer hablar contigo y más con luego un gran resultado y con el otro invitado que también le da cierta sensación de día especial a este programa.
Ah, claro que sí, por el otro lado tenemos al capo del Fondo Norte, líder de District 9 Ultra, el señor Julio Ramos. Julio, el Chiva Mayor Ramos, ¿cómo estamos?
¿Cómo está? Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Qué lunes tan espectacular para mí? Un fin de semana de cumpleaños, o sea, que ganaron todos mis equipos, por fin le ganamos a Carson. Súper contento de estar aquí con Dale Dale Black and Gold, con el Gastón, contigo. La verdad que contento y listo para desmenuzar esto.
Buenísimo, buenísimo. Ha sido una espera bastante larga, hay que admitirlo. Llegamos hasta la sexta temporada sin haber poder ganado en ese estadio. Por ahí alguien tuiteaba que alguien encontró el muñeco que estaba enterrado ahí con camisola del LAFC. Ahí Travis Pluma tuiteó, hay un muñeco ahí con púas con la camisola del LAFC que seguro alguien lo encontró, lo desenterraron y se acabó la maldición. Se acabó la maldición, pero no solo se acabó la maldición, gente. La verdad fue que fue un rotundo statement, diríamos, un golpe sobre la mesa, no solo haber ganado, sino que al mismo tiempo la afición que abarrotó el estadio del contrario. Sabemos exactamente lo que el otro equipo piensa y dice porque están en medio de un boicot, eso lo entiendo, pero la realidad es de que si ustedes... Vamos, antes de que empecemos a hablar, solo quiero que... Yo no sé si Julio tuvo la oportunidad de volver a ver el partido, pero quiero que escuches cómo se escuchaba en la televisión a los de la 32-52.
En la cual anota el primer gol el LAFC.
Hay que decirle otra cosa al público. Es el noveno gol que consigue Carlos Vela en la historia de este clásico. Ahora se pone como líder en solitario, como máximo anotador. Estaba empatado con 8 tantos. ¿Sabes con quién?
Zlatan.
Así es como se escuchaba en la televisión, que no había nada más que 32-52 cantando. Y contanos, Julio, vos que estabas ahí, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue la entrada? ¿Cómo fue todo? Empecemos ahí desde el inicio. ¿Ustedes que llegaron antes?
No, fíjate, bueno, antes que nada, pues bueno, los de Carson les encanta tenernos ahí todo el día, ¿no? Llegamos tipo por ahí 9:45, 10 de la mañana. Imagínate, el partido empezó a la 1:45. Esta vez sí no les funcionó porque pues no había solecito, estaba nublado, entonces estuvimos ahí esperando. Yo me aventé un sueñito de 10 minutos, no es cierto, esperando con ansiedad, la verdad, el partido, un poco desesperado porque pues era mucho tiempo, pero de verdad que escucho este audio y se me enchina la piel porque bueno, yo lo viví desde las gradas y pues de hecho hoy me tocó el trabajo de estar diciendo qué cantos son los que íbamos a cantar. Y te lo juro que en ese momento, yo también lo grabé cuando estábamos cantando en el de una banda. Son momentos que me gusta disfrutar mucho. Yo cierro los ojos y escucho a toda la hinchada alentando, porque era un sueño que siempre tuvimos desde que se empezó esto de la 32-52, que algún día la demás afición del LAFC se uniera con nosotros a los cantos, y creo que eso fue lo que pasó, y pasó en Carson, y la verdad que fue algo pues impactante, por eso un golpe sobre la mesa de que venimos en serio y de que no estamos, nacimos grandes, pues.
Eso. Pues así fue la llegada, y don Julio dice que se echó su power nap, recargando las baterías así, pero no en el sol, ¿va? Porque no había sol, pero sí, la verdad que sí fue impresionante poniendo de lado eso y hablando ya en términos reales de cómo fue el partido. Vuelvo a lo mismo. Cuando grabamos la previa con Julio, yo le decía, va a ser un partido duro, no va a ser un partido de goleada, porque los derbis usualmente, bueno, no siempre, hay equipos que golean en derbis, ya hemos goleado en derbis, pero hay algo que me llama mucho la atención. Carlitos Vela, no tengo el audio lamentablemente, pero Carlitos Vela dice que a veces él prefiere jugar contra el Galaxy cuando el Galaxy está bien, porque cuando está más herido es cuando él ha sentido que le ha costado más y que ha sido más duro. Entonces yo por eso decía en la previa de que iba a ser, tenía los ingredientes para un partido trampa, porque el cansancio, no sé ustedes, no me quiero adelantar mucho, pero sobre el final, yo no sé si se dieron cuenta, la verdad los muchachos se veían ya un poco cansados. Buanga, hay una última pelota que ya ni intentó correr porque la cámara lo enfoca y se ve, está bañado en sudor y ya se le ve un poco cansado, porque realmente hemos tenido muchísimos partidos. Este es el final de un stretch así larguísimo de juego tras juego, en el cual yo les puedo decir que agarrar a un Galaxy que se encuentra en el suelo es mucho más peligroso. Yo creo que cualquier equipo cuando está en el suelo es mucho más, es como un animal arrinconado, pues, o sea, se va a defender como puede y ahí está el partido. Gastón, vos cómo viviste vos el partido, cómo lo viste vos ese primer tiempo, esos primeros minutos.
Bueno, creo que lo principal, que es lo que mencionabas vos, Pablo, y también Chiva, la locura en la tribuna, ¿no? No puedo empezar a analizar el partido en sí sin hablar del ambiente. Creo que es un ridículo bastante importante el que hizo el Galaxy. Yo entiendo que están haciendo un boicot y que bueno, que quieren que cambien las cosas en su club, pero no podés entregar así tu casa, tu estadio en un clásico cuando está el debate latente de que quién manda en Los Ángeles. Creo que es algo que no creo que vuelva a pasar. Ojalá que sí, y que no sean en el BMO, que sea siempre en Carson, porque que sean mayoría o la misma cantidad de hinchas del equipo visitante que del local en un clásico, es algo que disfruté mucho. Por me llamaba tanto la atención que hasta me daba pena a veces por los hinchas del Galaxy, mirá, te copamos la casa y fue una dominancia total en la tribuna. Luego en el partido, ahí sí creo que no fue tan claro el dominio del AFC, si es que lo hubo. Al principio del partido creo que se mostró que el Galaxy estaba jugando una final, estaban jugándose quizás la última chance para subirse al salvavidas y no terminarse de ahogar en lo que va de temporada. Evidentemente la MLS lo que tiene es que es muy muy larga la temporada regular, entonces de acá a 2 meses puede ser que se hayan recuperado, pero se notaba esa sensación de urgencia, esa necesidad de mostrar que pueden revertir la situación. Hubo una previa ahí muy interesante con los comunicados de Klein a la hinchada, de que si no les va bien en esta temporada va a dejar de ser el presidente del Galaxy, y esos condimentos estaban en el equipo local. Creo que nosotros nos pasó tuvimos un exceso de relajación al inicio, que el ambiente también lo provoca, ¿no? Es muy difícil para un equipo que viene de jugar no sé cuántos partidos, 6 creo que eran en poco tiempo, sabiendo que, bueno, si bien es un clásico, vos venís invicto, venís ganando, venís goleando y vas contra uno que no ganó ningún partido en la temporada, bueno, es normal que aparezca algún aire de superioridad, que es lo que temía en la previa, para que terminara siendo un partido tan parejo como terminó siendo y para que terminemos sufriendo en los últimos minutos con salvadas impresionantes de McCarthy. Un clásico clásico, un LA Galaxy LAFC totalmente clásico, con muchos goles, con sufrimiento, con locura, con alguna pelea que otra, con quien parece que va a ser el nuevo protagonista luego de Zlatan. Tenemos a Ricky Puig ahí que con Murillo tienen un duelo particular. Y bueno, finalmente encantado de haber conseguido ganar ahí. Y ya no sé qué más le. No sé qué argumento puede tener el Galaxy ahora para seguir diciendo que ellos dominan Los Ángeles, ¿no? Creo que ya los dejamos sin argumentos.
A ver, pues nada más te quería agregándole ahí a lo que estábamos hablando de, a lo que comentabas de que bueno, que ahora sí que la hinchada del AFC took over the stadium. La verdad que, realísticamente hablando, sí es una pena para mí que el supporter group de ellos no haya estado presente en el estadio, porque realmente te lo digo como hincha, yo siempre he dicho que aunque seamos de otros equipos, todas las hinchadas hablamos el mismo idioma, que es el idioma del fútbol, y es una tristeza que hayan tenido que llegar a donde llegaron para poder conseguir lo que ellos están buscando. Desgraciadamente creo que se equivocaron al no estar presentes, al abandonar a su equipo, porque eso es abandonar a su equipo. Si ellos hubieran estado fuera del estadio alentando, créeme que eso les hubiera dado muchísimo crédito, tanto con los jugadores como con las demás hinchadas, porque pues estaban, como sea, pues estaban afuera. Pero a pesar de que ellos no estaban ahí, realísticamente hablando, siempre que jugamos en Carson, es nuestra casa. O sea, siempre nos escuchamos más fuerte, siempre va mucha gente del LFC. Obviamente, por obvias razones, esta vez nos escuchamos más porque, bueno, no estaban ellos ahí, no les ponen el micrófono, como pasa, y no digo que no nada más a ellos. Cuando el equipo local juega, regularmente las televisoras ponen un micrófono ambiental donde está la hinchada de ese equipo. Entonces, todas estas cosas obviamente que ayudan, pero realísticamente hablando, para la gente que a lo mejor por primera vez va a escuchar o de hablar de este partido, siempre que hemos jugado en Carson, la verdad que en las gradas siempre les hemos ganado, eso sin lugar a duda. Ahora, yo lo puse en mi post en Instagram, que es un derby, que no va a ser nada fácil ganarles, y que hay que saber ganar y hay que saber perder. Y algo que me gustó mucho, algo que les quiero comentar, que me gustó mucho de cómo nos comportamos nosotros como 32-52, es de que después del partido, o sea, se pitó el árbitro, hubo la euforia en esos próximos minutos, pero después de ahí nos fuimos tranquilos a casa, sin exceso de estar celebrando, tranquilos, maduros, y eso me gustó, fíjate, porque me ha tocado en otros partidos donde perdemos y todo el mundo se anda volviendo loco, o ganamos y todo el mundo se anda volviendo loco, y creo que nos estamos enseñando a cómo llevar este tipo de cosas, y nos estamos acostumbrando a hacer cosas grandes, porque ganarle a tu acérrimo rival en casa para nosotros, y lo sigo diciendo, pues es algo grande, ¿no? Es algo que siempre tienes que hacer, y es donde de verdad vas a poner el manotazo sobre la mesa y demostrar que esta ciudad te pertenece.
Sí, totalmente. Me llama mucho la atención el hecho de que a pesar de que esta es la primera vez que hay boicot. Yo también recuerdo que hace exactamente un año, cuando fue el partido de US Open Cup, donde ellos nos echan de la US Open Cup, fue tan doloroso, porque de la misma manera se volvió a tomar otra vez el estadio. Había, cuando empieza el partido, la mayor parte de los aficionados que habían ahí eran el LAFC. Y curiosamente le decía a Julio que cuando ya va casi el partido, digamos que van ganando ellos, empiezan a aparecer todos los Galaxy. Cuando termina el partido ya están ahí. O sea, yo le digo, imagino que en el segundo tiempo dijeron, vámonos para el estadio porque sí vamos a ganar. Me da risa porque sinceramente no es la primera vez que se oye más la 32-52. Es lo que es. De hecho, es algo de lo que ellos incluso se burlan o se habían burlado. No sé, la verdad que ahorita burlarse es tonto. Creo que es parte de la situación que ellos mismos viven al no tener un poco de realismo, no estar conscientes de que, a pesar de que ellos se burlan y dicen, no, es que eso es cringe, no, es que ellos ganan en las tribunas, jajaja, no importa. No, sí importa, definitivamente importa. Y prueba de ello es que, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero incluso Ricky Puig en algún momento le estaba pidiendo a la gente del Galaxy que alentara, sí. ¿Ya? Y yo le decía a Julio también, no sé si fue en este, no sé si lo grabamos o fue en una conversación que tuvimos por teléfono, que hay un momento en un partido anterior, no recuerdo si fue Seattle o Vancouver, donde el Galaxy mete un gol y el jugador, que ni el nombre le sé del Galaxy, empieza a pedirle a la afición que aliente. Es donde yo dije, bueno, sí hay un problema ahí serio. O sea, la verdad que los jugadores están pasando por... El boicot empezó antes de que ellos estuvieran mal. ¿Ok? Eso es por seguro, ¿no? O sea, en el sentido, terminas la semifinal contra tu acérrimo rival, te duele porque perdiste y te eliminaron, pero llegaste a la semifinal de la conferencia, no cerraste tan mal la temporada, y después te encontrás con que los fans se van del estadio y tenés el mal inicio. Tenés un mal inicio, pero yo a veces digo, bueno, ¿hasta qué punto ha sido la influencia del abandono del equipo? Yo estoy completamente de acuerdo en que las cosas se han hecho mal para ellos y que tienen todo el derecho de hacer un boicot. De hecho, yo pienso que ojalá nosotros nunca estemos en esa situación, pero puede algún día llegar a estar en esa situación el LAFC, porque así es el fútbol. O sea, si tomamos en cuenta cuánto nosotros vamos en la sexta temporada, ellos ya tienen más de 2 décadas de existir. O sea, es posible que algún día nosotros estemos en una situación en la que tengamos que hacer algo porque necesitamos un cambio para que el club no caiga, ¿no? Pero de acuerdo con ustedes, creo que este no era el partido. Yo creo que hay un poco de arrogancia al decir, no, ustedes no son diferentes. Nosotros este boicot es para... No, yo pienso que no, hay que aceptar de que el Galaxy se consiguió un verdadero rival, pero verdadero, verdadero. O sea, no es simplemente de que San José no es su rival ya. Su verdadero rival, porque les está quitando o les ha quitado ya la ciudad prácticamente, es el LAFC. Entonces hay que tener un poco de respeto y dejar a un lado la arrogancia, porque la verdad que yo pienso que la arrogancia es lo que juega en contra, y decir, no, este partido tenemos que estar, porque este partido hay que defender el estadio. Es inaudito en cualquier parte del mundo. A mí me da risa que nos dicen plásticos a nosotros, y lo más plástico es no saber que en cualquier parte del mundo jamás le vas a entregar tu estadio al rival. Nunca. Yo no me imagino las Chivas entregándole el estadio al América, o el América entregándole el estadio a las Chivas, o Barcelona, Real Madrid, Boca Juniors, River. Díganme cualquier clásico nacional, ¿cómo se llama ese equipito de
el que...
Eso que decís es totalmente cierto, Pablo. Yo hoy, antes de entrar acá a llamada con ustedes, pensaba, me puse a buscar en mi memoria y también en archivos si alguna vez había pasado acá con mi club uruguayo, con Peñarol, porque mirá que en este inicio de siglo, Nacional ha sido el equipo dominante. Peñarol ha tenido muy malas temporadas y nunca, jamás, jamás pasó algo así. Y mirá que hubo problemas con la dirigencia, con los jugadores, y creo que es quizás ese punto de idiosincrasia que le falta al fútbol en Estados Unidos, y ojalá que esto sirva para aprender y que no se vuelva a repetir, porque si a partir de ahora la nueva estrategia para reclamarle a la dirigencia va a ser abandonar al equipo, estamos en serios problemas. Si queremos que la MLS sea considerada una liga seria a nivel internacional. Porque el Galaxy, nos guste o no, es uno de los equipos insignia de la liga, es de los más reconocidos. Vos vas a cualquier lado y si te dicen un partido de la MLS, es el clásico de Los Ángeles. Entonces fue, creo que deja una mala imagen. Bueno, realmente espero que les sirva a los hinchas del Galaxy, porque como decía Julio, ninguna afición se merece el abandono que les está haciendo la dirigencia, pero tampoco ningún club se merece el abandono que le está haciendo la afición. Entonces, ojalá que lleguen a un acuerdo, porque lo que hace interesante el tráfico no es, lamentablemente, que un equipo esté mal y el otro bien. Lo mejor para el espectáculo es que los dos equipos estén peleando, que los dos equipos estén en su mejor nivel, y aún así terminó siendo un partido parejo, ¿no? Que bueno, ahí mérito para los jugadores del Galaxy que salieron con todo en un contexto complicadísimo. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo siendo un jugador del Galaxy, sabiendo que vas a jugar un clásico contra el equipo más en forma de la liga, en tu estadio, pero que no parece tu estadio, que parece el rival, con tantas críticas, tantos problemas internos y externos.
En Chicharito te puedes dar cuenta de lo que ellos estaban sintiendo. O sea, Chicharito
al final se puso medio agresivo.
Estaba agresivo, pero absolutamente comprensible. También Ricky Puch estaba agresivo. Y es que lo que sucede es que estamos hablando, pues, en el caso de Ricky Puch y en el caso de Chicharito, dos jugadores de talla internacional. A pesar que Ricky, pues obviamente no puede, las comparaciones, ¿no? Chicharito tiene mucha más historia. Ay, perdón. Pero sí se notaba la frustración. Yo, por mi parte, también un poquito frustrado, porque la verdad que cuando empezó el partido no estábamos haciendo match la energía y la intensidad que el Galaxy tenía. Nuestros pases no estaban de acuerdo. Estábamos dando pocos pases, perdíamos el balón, todos los rebotes les quedaban. O sea, la verdad fue un partido durísimo, un partido bastante... Digamos que si vemos las estadísticas, realmente el Galaxy jugó una final, jugó el partido de la temporada. Me llama la atención que el año pasado todo el mundo se burlaba de Julio, porque Julio le había dicho al entrenador, que a Cheundolo le dijo que ese partido era importante. Pero también yo me acuerdo que lo principal del mensaje tuyo, Julio, era que no nos íbamos a conformar con nada menos que la MLS Cup. Y él dijo que él también quería y lo cumplió, lo cumplió. Nos dio la MLS Cup. Pero el punto es que ellos tergiversaron un poco el video y empezaron a hablar que sí, el partido más importante de ese pequeño club es contra nosotros, bla, bla, bla. Y al final ellos terminan exactamente de lo que se estaban burlando, ¿no? Porque si sus jugadores jugaran contra Houston como jugaron contra nosotros, ganan. O sea, seamos sinceros, si el Galaxy jugara todos sus partidos como juega contra el LAFC, ahí estuviera con nosotros allá arriba peleando el top de la tabla. ¿Sí o no, Julio?
Efectivamente, mi hermano. Fíjate que yo me divertí mucho cuando sucedió eso del video, porque para mí, y lo vuelvo a repetir, para mí el partido contra Carson en Carson se tiene que marcar en un calendario como un partido especial, especialmente para Cherundo, lo que era que iba a ser su primer año, y pues para nosotros que no habíamos ganado ahí, era súper importante. No dije mentiras. Ahora, me decían que perdí el Carson Cup, y cuando ganamos la MLS Cup les puse ahí que Supporter Shield, Western Conference, MLS Cup, pero perdí el Carson Cup, y estaba un poco triste por eso. Creo que la verdad que, mira, uno tiene que tomarlo de quien viene, cuando se trata de la afición del Galaxy. Desgraciadamente para ellos, su arrogancia desde un principio es la que los ha hecho estar donde están, y eso te lo digo porque soy una persona que tengo aquí muchísimos años involucrado en lo que es la cultura de la hinchada en los Estados Unidos, y su soberbia. Yo recuerdo cuando se burlaban de nosotros que éramos nada más una gorra, una calcomanía, y realísticamente poco a poco nos fuimos adueñando de la ciudad, al punto que ahorita la ciudad es nuestra, y no lo digo porque seamos campeones, sino lo digo porque es una realidad. La comunidad nos pertenece, las ligas de fútbol nos pertenecen hasta cierto sentido. Yo liga de fútbol que me paro, siempre veo mercancía del LAFC, y muy poca del Galaxy. Entonces son muchas cosas que conllevan, y yo siempre lo he dicho. Mira, tú tocabas un tema de que en algún momento el LAFC va a estar donde está ahorita el Galaxy, y esa es la realidad del fútbol. El fútbol así es, y a veces tenemos que pasar por cosas así. Para, mira, un ejemplo, esos 12 minutos de silencio, que créeme que nos pesaron en el alma, ayudaron muchísimo para haber ganado la Copa MLS, y eso te lo digo yo porque me lo han dicho jugadores, me ha dicho gente del club. Fue algo muy difícil que ellos no podían creer que había pasado, pero era algo necesario. Nunca abandonamos a nuestro equipo, pero sí mandamos el mensaje de que no íbamos a estar aguantando que los jugadores caminaran en el campo y que no se partieran la madre como nosotros lo hacemos en las gradas. Ahora, ahorita la afición que se está burlando del LFC, la afición, no caigan en la soberbia que cayeron ellos, porque yo he visto supporter groups como los de Chicago, como los de varios de la MLS, que eran grandes y que eran fuertes y que eran los mejores, y que ahorita desgraciadamente son muy pequeños y se deshicieron. Entonces, sigamos trabajando duro, sigamos manteniendo la humildad y sigamos disfrutando estos momentos que no sabemos cuánto van a durar.
Sí, así es, hay que disfrutar el momento, porque la verdad que no, solo hay que recordarnos que veníamos de un gran 2019 y de repente todo empezó a caer hasta que tocamos fondo de ni siquiera podernos meter en playoffs. De hecho, ese es el único año en el que el LAFC ha terminado por debajo del Galaxy en la tabla. No sé si recuerdan ese año que no calificamos. Nos fuimos todavía con la última esperanza de clasificar y salimos goleados de la cancha de Colorado. O sea, fue esa temporada perdimos más partidos de los que ganamos. O sea, fue una mala temporada. Por supuesto, no se compara con la situación de tener ya 10 años sin poder ganar nada y a veces clasificarte dos veces a playoffs desde que llegaron tus rivales y que te terminen eliminando, ¿no? Entonces, pero es posible que algún día, y por ahí en Twitter lo decíamos, algún día alguien va a venir con una chequera bien grande y le va a hacer una oferta a John Torrington que no va a poder rechazar, ¿verdad? O sea, es posible que se le acabe su contrato y que venga alguien con un chequezote de muchos ceros y le diga, oye, John, vente con nosotros. Y pues es parte de su trabajo, es su jale, así que algún día él se puede ir también. Y podemos ser que el siguiente que lo reemplace no sea tan atinado como él, no tengamos una dirigencia tan buena futbolística como estamos teniendo ahorita, que es para mí la mancuerna esa Garcés y John Torrington ha sido el éxito desde el momento en el que llegó Garcés. Se nota que las contrataciones, el nivel de efectividad de los jugadores contratados desde que llegó Garcés dramáticamente se mejoró. Entonces yo pienso que ahí tenemos, no sé cuánto tiempo vayan a estar ellos a cargo, pero que sean muchos años, ¿no? Volviendo una vez más a lo del partido, les puedo decir de que sí, sufrí el partido, yo la verdad lo sufrí. Lo estaba viendo de reojo porque estaba haciendo otras cosas y tenía que regresar y medio, entonces, pero lo logré ver. Ya después sí me senté bien el segundo tiempo para terminar de verlo, pero ahí cuando cayó el primer gol sentí el alivio. Después vi que también la fortuna estuvo de nuestro lado, hay que decirlo, porque ese rebote que le queda a Carlitos Vela, o sea, es realmente no, yo pienso que no podría decir que ese fue un error del Galaxy. Yo no puedo decir, ese fue fortuna nuestra, porque el defensa no espera que ese rebote le quede la manera que le quede. Quizás haber dejado un poco a Vela de un lado en el espacio puede decirse que es el error, pero también a cada cuánto el rebote te queda como que es un pase. O sea, es que el rebote le quedó a Vela exactamente y estaba solo y tuvo todo el tiempo. Él mismo lo dice, si te dan el tiempo y el espacio, por supuesto, él tuvo todo el tiempo del mundo porque el rebote fue fortuito. La fortuna jugó contra nosotros. Ese palo que pega Ricky Puch también, increíble. No sé por qué no prueba más de lejos. La verdad que peligrosísimo. Si hubiera seguido tirando, más de alguno le hubiera caído, pero bueno. La fortuna estuvo de nuestro lado en ese aspecto y es parte del fútbol, ¿no? Hay veces que hay que ganar. Nosotros contra ellos hemos jugado con la fortuna del lado de ellos también, ¿verdad? Y también nos ha ido difícil cuando todos los rebotes o nosotros somos las que la pegamos en el palo dos, tres veces. Yo recuerdo ese primer derby que tuvimos en el Bank. Cuando Horta hace el pase hacia atrás. Bueno, Horta pegó una en el palo. Dio creo que pegó también una en el palo. Hubo como tres palos para haber ganado ese partido. Y la fortuna estuvo de ellos. De hecho, uno de ellos tuiteó, hay que ponerle una camisola a la portería porque fue el MVP del partido, ¿no? Paró tres. Entonces, pero sí nos vimos un poco superados. Creo que el cansancio tuvo que ver, Cherundolo lo dijo en conferencia de prensa, contentísimo con el, de hecho lo dijo de esta manera, estoy contento con el resultado, estoy muy feliz, pero el técnico en mí, el exjugador en mí, no puede pensar, se siente un poco preocupado y molesto, porque no fue the performance, ¿va? No fue la forma en la que se ganó, no era, pero hay que ser sinceros. Los derbis, los clásicos, se ganan como se tengan que ganar. Exacto, esa es la realidad. Exacto. Ahí no hay...
Ahora, Pablito, te quería comentar, disculpa que te interrumpa, pero fíjate algo que me gustó mucho y que a lo mejor no mucha gente no lo toma en cuenta. Creo que por fin nuestro equipo, así como te comentaba de nosotros, que bueno, que salimos del estadio tranquilos, sin estar haciendo tanta bulla, creo que nuestro equipo, a pesar de que sufrimos, porque fue un triunfo sufrido, como tienen que ser a veces los derbies para ¿cómo se dice? Para gozarlos más. Nuestro equipo enseñó madurez en la cancha, creo que supo manejar la presión, creo que supo sacar el resultado. Desde el año pasado lo estamos viendo en con el equipo de Cherundo, que en las canchas que se nos estaban complicando, que los partidos que a veces eran al revés, que a veces el rebote era en contra de nosotros, que no querían traer el balón, ahora tenemos eso que se llama suerte y madurez. Y que es algo muy importante mencionar porque creo que eso nos va a ayudar a seguir levantando copas, y no tengo la menor duda de que así será, porque créeme que yo veo un equipo del LFC tranquilo, a pesar de toda la presión que nos estaba poniendo el Galaxy, y a pesar de que se nos vinieron encima, supimos sacar el resultado, algo que antes no se tenía. Antes no sabíamos sacar los resultados, y creo, sin temor a equivocarme, que desde la temporada pasada, y ahorita aún más, hemos aprendido a sacar los resultados a pesar de la forma en que jugamos en la cancha.
Sí, hay varios partidos en esta temporada que venimos ganando de esa forma, con casta, con huevo, como decimos acá en Sudamérica. Se me vienen a la mente el partido con Dallas, por ejemplo, que jugamos mal y luego terminamos ganando. La clasificación contra el Alajuelense, el segundo partido, fue muy malo por momentos y terminamos sacando ahí ese gol de Vela que nos dio la clasificación. Bueno, el empate con Seattle, que también jugamos mal. Hay varios resultados positivos que venimos sacando sin tener nuestra mejor versión, y creo que sí, como mencionaba Julio, a veces con Bob Bradley nos pasaba que dominábamos todo el partido, generábamos 400 chances y en la última jugada nos terminaban empatando o perdíamos puntos de manera innecesaria. Entonces, creo que si esta necesidad de ganar sin brillar aplica para partidos normales, para un clásico no es que aplique, sino que es obligatorio. A mí, realmente te lo digo, en un clásico de visitante, en una cancha donde nunca ganaste, no podés pedir un 5-0. De hecho, me parece ingenuo algunas cosas que leí ahí de pedir que el AFC dominara todo el partido, que fuera solo un equipo en la cancha. No es así. Y bueno, supimos sacarlo adelante. Sí, hubo suerte, pero también hubo errores del Galaxy que los provocamos nosotros. Por ejemplo, en el primer gol, ¿cómo conseguimos la pelota? Con la presión hicimos que un jugador del Galaxy se ponga nervioso y deja un pase corto. De ahí creo que es Buanga el que recupera y la pelota luego Cifuentes le termina cayendo a Vela. El gol del penal, bueno, el error de Edwards, que se pensó que estaba jugando para el AFC, no sé, le vino un flashback y se confundió de camiseta. O no sé, quería jugar para el equipo de Los Ángeles y no el de Carson, y la regaló. Y luego está la importancia de la presión de Cifuentes, que va, aprieta al defensa del Galaxy y termina consiguiendo el penal. Entonces son esos factores que sí, pueden ser suerte algunas cosas, pero otras son nosotros buscar esa suerte, no esperar ahí y que las cosas lleguen cuando tengan que llegar. Y esa creo que es la clave de este LAFC 2023, sobre todo porque el año pasado quizás habían partidos que sí dominábamos más. Es esa capacidad para encontrar posibilidades donde antes no explorábamos esos sitios, ¿no? Esa búsqueda de forzar el error rival. Muchas veces no esperábamos eso, esperábamos a dominar y que todo sucediera porque somos mejores, porque tenemos mejores jugadores, porque tenemos mejor fanaticada. Y así conseguíamos las cosas. Y eso me gustó mucho porque hace cada vez a LAFC un equipo más completo. Un equipo que te puede dominar los 90 minutos, o un equipo que en una ráfaga te puede conseguir 3 goles como contra Austin, que se iluminó Buanga. Y bueno, evidentemente eso es lo positivo. Mucho para mejorar, sin dudas, no puede ser que terminemos todos los clásicos, los últimos sufriendo, que como decía Chivas, sí, le da emoción, pero puede ser malo para el corazón por momentos, es muy sufrido.
Pero no todos los hemos terminado sufriendo. No todos los hemos terminado sufriendo.
No, bueno,
yo te puedo decir,
por ejemplo, no.
Pero es que hemos jugado muchísimo mejor en esa cancha, al punto que ellos han terminado pidiendo la hora. Ellos son los que terminan pidiendo la hora y sin embargo, a pesar de haber sido totalmente superiores, no habíamos podido ganar ahí.
También.
Hay partidos, el del año pasado, por ejemplo, el que terminan anulándonos el gol, o sea, ese gol cae cuando ellos están defendiéndose como gato panza arriba y nos terminan anulando ese gol. O sea, yo te puedo decir que hemos jugado mucho mejor, incluso en la primera temporada también, donde simplemente nosotros dominamos la posesión, tuvimos más tiros al arco, tuvimos todo en el papel mayor y de alguna manera Zlatan encontró ese gol desgraciado que nos terminó empatando, ¿verdad? O perdiendo. Entonces, la verdad es de que así son los derbis, así es el fútbol. Por cierto, Ryan Hollins dijo exactamente, habló de eso en la conferencia de prensa, dijo que él sabía que había sido un partido malo, pero que eso era lo que hacía al equipo grande, es lograr conseguir los resultados, aun cuando no jugás bien, que eso es algo muy importante, que es de un equipo ganador, es encontrar la manera de ganar, a pesar de que no estás teniendo una buena noche. Y con en el caso del LAFC de Bob Bradley, que era lo opuesto, que un equipo tan acostumbrado a, número uno, tener la posesión, ¿verdad? Para el equipo de Bob Bradley era, si no tenía el día que nos quitaban la posesión, prácticamente habíamos perdido el partido porque ese equipo no sabía aguantar, no sabía resistir los embates, ¿no? No sabía mantener un resultado. La única manera en la que se sabía defender era con la posesión del balón. Y insisto, en una cancha donde está duro jugar, donde el otro equipo te está superando en intensidad y estás teniendo una mala noche, es casi imposible mantener la posesión. Sin embargo, el fútbol ha cambiado, ¿eh? La mayoría de nuestras victorias este año han sido sin posesión, pero creo que es parte de Cherundolo, porque yo no digo que el año pasado dominamos más, ¿eh? Yo recuerdo ese partido que fuimos y de hecho grabamos un episodio con Julio que nunca salió. Orlando nos pasó por encima en todo el sentido de la palabra, menos en los goles. Tuvimos cuatro goles. O sea, y hasta bromeábamos para campeones, decíamos, porque como decíamos con Julio, era eso lo que le faltaba al LAFC, saber resistir, saber mantener, aunque te estén apedreando el rancho, vos poder mantener esa portería sin que te entren los goles y saber lastimar al rival cuando él está mejor, que fue lo que le pasó a Vancouver, por ejemplo. El momento del gol que cae con nosotros con Vancouver es cuando ellos estaban en el mejor momento, estaban encima buscando, peleando. ¡Pum! Ahí está. Y eso psicológicamente mata al rival. Yo, pensándolo ya cuando cae el gol de ellos, ¿no? El segundo gol, la verdad, fueron momentos de mucho sufrimiento, ¿eh? Yo sentí que, y yo creo que a eso es a lo que se refiere Cheru, que no le gustó cómo fue que salió el trámite del partido. Sí, el resultado, obviamente, pero el trámite del partido, porque aún unos 4 o 5 minutos antes de que caiga ese segundo gol, ellos se volcaron todo. La verdad, el equipo de Carson lo dio todo en la cancha, man. O sea, Chicharito, Puch, Delgado, qué partido el que lucharon. O sea, fue yo pienso, y esto se lo digo, porque yo sé que hay gente del Galaxy que va a escuchar esto y que, digo, está escuchando porque cuando...
Saludos a todos, ¿eh?
Saludos. Sí, porque cada vez... Claro. No, es entendible. Yo sé que ellos escuchan este podcast cuando jugamos porque se nota que hay mucha más gente escucha para este tipo de partidos y sé que hay gente de ellos que lo escucha. Entonces, yo les puedo decir, yo, señores, estaría molesto con mi equipo si solo aparece para un equipo nada más, porque si su equipo jugara como jugó contra nosotros, no estarían en esa situación ahorita. Sí, porque la verdad, se lo dejaron todo en la cancha, ¿eh? Dale, Julio, dale.
Ahora, Pablito, también hay que, mira, y esto que yo no pude disfrutar el partido así como ustedes lo hicieron en la televisión, ¿verdad? Pero toda la presión del Galaxy es esa consecuencia de una jugada que no puede pasarnos tan seguido, porque luego pasa lo que pasó. O sea, es increíble la falla de Opoku, que si hubiera puesto el 4-1, yo te garantizo que hubiéramos metido otros dos goles más, ¿no? Fallas ese gol enfrente de la portería, literalmente solo, y se nos viene la presión encima, y después de ahí nos meten el 3-2, ahora sí, hermano, que estábamos todos con el rosario en la mano pidiendo que ya se acabara el partido, que por cierto fue eterno, ¿eh? El árbitro agregó 8 minutos, no sé si eran
9 o no. 9 terminaron siendo.
9, imagínate.
Fueron 8, no, no era 8, eran 8 minutos supuestamente, pero el árbitro pitó con 54 más o menos, ya llegando al noveno. Bueno. Ah, sí, estabas diciendo, perdón, probablemente interrumpido. ¿Qué estabas diciendo?
No, pues nada más eso, que o sea, todo eso sucedió a consecuencia de que nosotros supimos cerrar el partido, que está bien, ha pasado, pero te digo, la madurez del equipo es lo bueno, y nada más eso, de los 9 minutos que vio el árbitro que se pasó de lanza, Después de los 8 fueron como 3 tiros de esquina seguidos que dijo, ¿para qué lo acabo? Si ahorita van a empatar. Y yo, no, esto ya lo hemos visto antes en Carson. No sí. Es estar llorando ni nada, pero esa es una realidad de las cosas que hemos salido de Carson la mayoría del tiempo enojados porque el árbitro sí les ha beneficiado en ciertos partidos, la verdad.
Y en este también, Chiva, no solo con los exageradísimos minutos de adición, de ninguna forma podés sacar 9 minutos del tiempo que se perdió en el segundo tiempo, de ninguna manera, pero a mí me dio una sensación localista el árbitro en tema de las faltas que cobraba. Llegó un momento, sobre todo en el primer tiempo, que me daba la sensación de que cualquier contacto de jugadores del AFC era falta.
Sí.
Cualquiera. Y después, si lo hacía un jugador que estaba de blanco, no cobraba la falta. Y yo entiendo que los árbitros sean localistas en clásicos, porque en clásicos normales, porque bueno, estás en la cancha del otro y tenés toda la afición a favor del local. Pero en un contexto como el de ayer, que la mayoría de hinchada era de LAFC, pierde ese argumento. Entonces, realmente no yo intentaba buscarle alguna explicación de por qué le saca, llegamos a tener 3 amarillas nosotros, ellos ninguna, y sobre todo Ricky Puch andaba como loco, tendría que haber sido expulsado en mi opinión. Una amarilla por falta, la otra por la pelea con Palencia. Entonces, sentí ahí algunas decisiones a la hora de sacarle, por ejemplo, la amarilla a Kellyn Acosta, luego alguna falta de Boyd o de algún mediocampista delgado, no le sacaba la tarjeta. Entonces, bueno, creo que eso le da aún más mérito a la victoria del AFC. Vos veías la frustración, supongo que Julio no lo pudo ver en el estadio, pero cuando Vela iba a reclamar, que por cierto, ayer Vela me parece que tuvo un papel de capitán brutal, que muchas veces hablamos de que el liderazgo de Vela es más futbolístico que psicológico, ayer Vela me puso orgulloso de decir, bueno, este es mi capitán, sí. Iba, le peleaba todas al árbitro, todas, y lo veía frustrado con muchas decisiones. Entonces, eso para mí le agregó un toque extra de orgullo al partido. Que bueno, Vela fue evidentemente el líder futbolístico en la cancha, 2 goles, 1 asistencia. Brutal también, me emocionó mucho el compromiso defensivo de Vela. Muchas veces caminaba la cancha cuando había que marcar, y ayer vos lo veías en varias jugadas, como último hombre en la marca, sobre todo cuando nos agarraban al contragolpe después de algún tiro de esquina, Vela siempre llegaba a defender, y ese compromiso, que Vela es el emblema, porque es la estrella, por suerte lo vi en todo el equipo, todos los jugadores, si bien, como te digo, en la intensidad en muchas ocasiones, el Galaxy nos superaba por el contexto, por todo lo que los atravesaba, sentí que el orgullo propio siempre estuvo ahí. Porque en el caso de que no hubiera estado, no hay forma de ganar el partido. Sí. Por más que seamos el mejor equipo, por más que tengamos mejor afición, que tengamos invicto, sin amor propio no hay nada, y estuvo. Lo veías en cómo festejaban los goles. Vela, que muchas veces que mete algún gol no hace nada, o festeja para los hijos, así, con alguna cosa. Ayer lo veías que se le marcaba la yugular, y lo veías totalmente loco, y también en no dejarse pasar por arriba con algunas actitudes polémicas de jugadores del Galaxy, veías ahí que si se metían con uno iban todos. Iba Murillo, que imagínate ver a Murillo ahí que viene corriendo, no es poca cosa, semejante monstruo. Y veías ahí a Ilie, a Carlitos, esa sensación de unión en el equipo, que a veces no alcanza con el talento. Hay muchos equipos que tienen talento, pero si no están tan comprometidos con la causa, no alcanza. El Galaxy puede ser ello. El Galaxy, a ver, si, porque nosotros hablamos, sí, que tienen pocos puntos, que sí, que pueden jugar mejor. La calidad de jugadores que tiene el Galaxy es muy buena para la liga. Tienen jugadores fantásticos. Ni hablar de Ricky Puch, ¿no? Que ayer creo que, por más que no nos guste su actitud, demostró que es un óptimo futbolista y que tiene calidad como para destacar en este tipo de partidos. Tienen a Chicharito, que ayer no estuvo bien, por suerte, porque tuvo 2 mano a mano con McCarthy, sí. que nos pudo haber, en un buen día nos meten 2 goles ahí, y bueno, por suerte no pasó. Tienen a Delgado, tienen este Brugman. Defensa central,
y a el Brugman, que, el bueno. Que, el que trajeron de
de la liga brasileña, que por cierto, ahí ganamos el partido por esa de McCarthy. No sé si te diste cuenta de es la que saca McCarthy en el último, ya era lo último, hace un tiro fantástico ese defensa, estoy buscando ahorita el nombre, muy
lateral, muy bueno.
Sí, muy bueno, la verdad hay que decirlo de McCarthy también, o sea, jóvenes, o sea, sinceramente, esta es también la otra diferencia entre los porteros. Yo sé, Julio, que vos le tenés un gran cariño a Tyler Miller, pero te voy a ser sincero. Con Tyler Miller no sé si logramos salir ganando. Quizás nos vamos otra vez con un empate a lo mejor, porque la verdad...
No, a ver, espérame. Y más que Tyler Miller quedó traumado.
Quedó traumado,
con Zlatan, la verdad, que lo digo, al pan, pan y al vino, vino. Y es algo que yo lo platiqué con él y es una realidad, ¿eh? Y no nada más él, sino que muchos jugadores. Y creo que ese cambio de mentalidad en ellos, ya lo decía Gastón, Carlos Vela peleando todos los balones. De hecho, todo el equipo. Fíjate que... Y bueno, ahora sí que lo voy a usar como conversar. En mi próxima entrevista que tengo con Maxime Crepeau, tocamos un poco ese tema de la importancia de tener un líder que iba a defender a los jugadores, y no como antes, que se burlaban de nosotros, nos pasaban por encima, nos pateaban y no llegaba nadie a defender. O sea, y ahora lo tenemos ya no nada más en Max, sino en la mayoría del plantel. Defienden a sus jugadores, se la parten en la cancha y es algo bonito de ver, ¿no? Es algo que da orgullo, por lo menos.
Sí, 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 la verdad es fundamental tener un buen portero. Es claramente en la final que tuvimos contra Filadelfia, si no es por Maxim y si no es por los dos porteros, o sea, es importante tener un buen portero y es importante tener un segundo buen portero, porque ya viste, se nos lesionó el portero y el segundo sacó la casta y nos llevó al campeonato, o sea,
y la sigue sacando
en este partido, por ejemplo, donde nos salvó. El jugador es de apellido Calegari,
ese mismo.
Muy buen jugador. Yo insisto, gente del Galaxy que nos está escuchando, la verdad hay que exigirle más a ese equipo, porque sí tienen para dónde sacar, pero al final del día, ¿saben algo bien curioso que me pasó en este clásico? No estaba tan emocionado como otras veces. Noté que también muchos de nosotros tenemos la cabeza en la CCL pensando en Filadelfia, y es que la verdad, después de ese partido, de esa final contra Filadelfia, todo me sabía a nada después, porque fue el partido más intenso de la historia, era mucho, y sin embargo, cuando pitó el árbitro y se empezó a mover la pelota, ahí fue donde me metí, ¿me entendés? O sea, cuando ya la cámara los empezó a enfocar, Ahí sí, todos los nervios, la emoción. Y solo me hace pensar, imagínense ustedes una final LFC Galaxy, ¿cómo sería? que saben que, eso les iba a decir, saben que es lamentable. A mí me gustaría que los últimos cuatro de los playoffs fueran un sorteo, y si te toca uno de la costa este, porque sí sería increíble. Yo no puedo imaginar una mejor final de la MLS que un Galaxy LFC. O sea, yo desde el punto de vista...
Yo sí.
¿Cuál?
LFC contra Filadelfia, la mejor de la historia.
no, pero me refiero al atractivo, sí, o sea, al atractivo. Sí, sí, sí. Y ahí es donde viene lo otro, que yo he notado que muchas aficiones de otros equipos se enojaron o se enojan porque la gente empieza a decir que esta es la mejor rivalidad, ¿verdad? Pero yo les voy a decir una cosa, para nosotros, para cada equipo, cada hincha, si le preguntas cuál es la mejor rivalidad del mundo a alguien del América, obviamente la mejor rivalidad del mundo es Chivas América, ¿no? Si le preguntas, pero ojo, pero si le preguntas a alguien de España, ¿cuál es la mejor rivalidad? Si es de Sevilla, te va a decir, no, el Betis-Sevilla es la mejor rivalidad. La realidad es que el clásico se mide en ver cuánto interés tienen también los neutrales. Porque cuando es un Chivas América, se para México. Independientemente que le vayas a Pumas, que le vayas a Cholos, que le vayas a quien le vayas, cuando es Chivas América, se para. Todo el mundo quiere ver ese partido. Ahí es donde vos sabes que sos el clásico nacional. Y en este caso, yo sé que la rivalidad es de los 80s, que no sé qué, de Portland, Seattle. Pero la realidad que el mundo de la MLS, los fans de la MLS, todos los equipos, lo que quieren ver es el tráfico. Es el tráfico.
Pablito, te voy a decir como le decimos allá a la gente de Monterrey. La rivalidad de Seattle y Portland nomás en su rancho es importante. La rivalidad del LFC contra Carson es importante en toda la nación y afuera del país también. Entonces, es equivalente a lo mismo. Claro que es una muy buena rivalidad la de Seattle y Portland. Yo creo que vinieron a sentar otros precedentes en la MLS con esa rivalidad. Pero la realidad de las cosas es que esta rivalidad, por ser la ciudad de Los Ángeles, creo que llama mucho la atención, inclusive mucho más por encima de Nueva York contra New York City, que la verdad que no, pues nadie habla de ellos más que su rancho, pues. Entonces, es una
realidad. Creo que ni en su rancho hablan de eso, chido.
Exacto, creo que ni en su rancho hablan de eso, pero bueno.
Sí, sí, entonces un partido, la verdad, que lo es, bueno, mejor dicho, un resultado que lo esperamos, porque este partido nunca decepciona. O sea, es increíble lo que es un derbi angelino, la verdad. O sea, es tremendo. O sea, siempre hay de todo, y es gracias a la intensidad que ambos equipos le ponen, a lo cual muy agradecido con los dioses del fútbol de podernos dar la oportunidad de disfrutar algo tan intenso, porque créanme, no todo mundo tiene esto. O sea, si sos fan de otros equipos, realmente tener esta intensidad en los partidos, no todo mundo los tiene todavía. O sea, es increíble. Desde el primer día, este ha sido la verdad, todo un espectáculo. Toda la gente neutral se la pasó increíble. Yo vi tweets ahí de gente diciendo, oh, que no pita el final. Y como que la MLS, denles 8 minutos, denles otros 15 minutos.
Está bueno
el partido. Digo, no, la verdad, fue un partidazo donde ganó el que tuvo la mayor posibilidad de mantener su portería sin que le siguieran anotando goles. Mira, yo tuve ahí por ahí en texto una discusión anterior con los muchachos de Sin Filtro por lo de Opoku. Tenemos pendiente una plática sobre Opoku y tengo que darte la razón, Julio. Cuando Opoku falla esa oportunidad, la verdad, ahí por un momento yo pensé que nos iba a pasar una factura bastante larga, porque se levantó el Galaxy después de haber fallado. Es increíble, pero es que así es el fútbol, man. O sea, cuando vos sentís, no, la fortuna está empujando de nuestro lado, pues el viento está a favor nuestro. Se levantaron y por un momento yo pensé, especialmente cuando anotaron el gol, dije yo, no me digas que ahí estaba por fin la victoria en Carson. No me digas que Opoku dejó ir la victoria en Carson. Y no es que le esté reclamando Opoku. Opoku tuvo un buen partido, pero voy a hablar de esto. Yo no he dicho que Opoku es un mal jugador o que yo le estoy exigiendo de más a Opoku. Yo lo que digo es que Opoku es un jugador determinante, que es un jugador bueno en ciertos sectores de la cancha, produce especialmente pegado a la banda, te presiona, te desborda, te mueve el balón, te ayuda a movilizar hacia adelante, es muy bueno al ataque. Sin embargo, de cara a la portería, últimamente no le ha ido muy bien. Esta no es la primera vez que se come una que nos pudo haber. En Seattle ese partido lo pudimos haber ganado si es porque él se la come, o sea, era de empujarla y era gol. Una vez más, la verdad, lo de Buanga, que mucha gente dice, Buanga hoy no estuvo bien. Bueno, es que Buanga tenía todo la presión del equipo contrario, sabiendo que el que había que parar era Buanga. Lo que pasa que del otro lado de la banda tenemos a Carlos Vela, pues, y por eso también.
Fíjate,
tú,
Pablo, que es algo que yo le menciono a mucha gente, porque mucha gente le tira también a Carlos Vela, ¿no? Porque Buanga, pues, es el que estaba metiendo goles y que ocupamos a Chicho y que no sé qué. Bueno, que me hubiera encantado que Chicho no se hubiera ido, pero la realidad de las cosas es que tienen los equipos del MLS solamente tienen una opción, o marcas a Buanga o marcas a Vela, y si descuidas a Buanga, te factura Vela, que fue lo que pasó ayer, y cuando cuidas a Vela, te factura a Buanga, y eso es lo bonito de lo que tenemos ahorita en la delantera de nuestro equipo. Creo que la verdad que la fórmula que ha encontrado Cherúndolo sin jugar con un 9 fijo ha sido muy efectiva y muy buena, y la verdad que a mí me gusta mucho. Ahora, Pablo, te quería mencionar una cosa que yo viví al terminar el partido, porque después de un partido tan importante como el que es en Carson, para mí y para mucha gente, y es bien chistoso porque nada más los que estamos aquí desde el 2015, creo que lo sentimos así, fue como la cereza en el pastel después de la temporada, después de haber ganado la Copa MLS. Créeme que fue un triunfo que disfrutamos mucho, que nos supo muy bueno, porque era lo que estábamos esperando por muchos años, y por fin se dio después de, o más bien ya llegando como campeones actuales de la MLS. Fue una sensación muy bonita, pero te vuelvo a repetir, una sensación que sabemos que se puede seguir dando mucho más, y que la verdad que no tengo la menor duda que vamos a seguir ganando más partidos contra el Galaxy, porque nada más era romper ahí. Yo lo puse en mi Instagram, se va a romper el maleficio, alguien desenterró el monito, como dices tú, ahora van a ver lo que viene.
Sí, la verdad que le quita esa presión. Yo no creo, no estoy diciendo que no van a ser partidos intensos, pero que definitivamente los mismos jugadores ya ganaron ahí, que era lo que les faltaba. Era que no un psicológico. Incluso estoy seguro que en ese medio tiempo, en los camerinos, los discursos de los técnicos pasaban, por ejemplo, en el caso de Vani, decir, nunca han ganado acá. Así que no van a ganar acá y ya me puedo imaginar el discurso, ¿no? Pero era algo de lo que te podías agarrar, que emocional y psicológicamente te ayudaba a defender tu casa. Y en el otro caso, aunque el técnico no te lo mencione, tú sabes, ching, nunca hemos ganado acá. O sea, y la cosa se está poniendo dura. O sea, pero ya se acabó, ya no hay más. O sea, ya hemos ganado acá, ellos ya han ganado acá. Bueno, entonces ahora va a estar peleadísimo, pero sin esa presión que psicológicamente por debajo siento que influenciaba mucho. Yo recuerdo en la previa que hicimos con Julio, Julio decía que él estaba confiado porque este grupo ya prácticamente solo queda Vela. Yo me puedo imaginar lo que significó para Vela, porque Vela es el único jugador que ha jugado todos esos partidos ahí y ha salido sin poder ganar. De hecho, no sé si fue McCarthy o fue Ryan. No, fue Ryan. Ryan es el que dice que ellos se sentían tristes porque cada vez que llegan allá, y eso que él no ha estado en tantas veces, sin embargo, él ya está consciente, dice, nos daba tristeza saber que siempre salíamos de este estadio de alguna manera no contentos. Y que los fans que se parten la madre ahí en las tribunas cada vez que se llega a Carson, nunca habían podido salir de ahí contentos, porque los empates no son suficientes contra el rival. Los clásicos se tienen que ganar. Bueno, todos los partidos se tienen que ganar. Pero es evidente que hay partidos donde te puedes conformar con un empate, pues, pero en el caso del rival nunca te conformas con un empate, especialmente cuando has sido mejor. Te lo recuerdo, mi querido Gastón, hemos sido mucho mejores y sin embargo no hemos podido conseguir el resultado. Entonces, se acabó la maldición. Ahora, una semana de descanso que viene prácticamente para el equipo antes de empezar otra vez. Tremendo lo que se viene. O sea, hay que ir a Nashville. Después viene lo que yo creo que ya todos nos podemos ya concentrar y empezar a pensar ya en la CONCACAF. Porque la verdad, yo creo que hay cosas que a veces los fans no nos gusta admitirle al rival, ¿no? Si uno se da cuenta, y esto lo digo porque está por todo el internet, abiertamente los fans del Galaxy dicen que ya no les pertenece Los Ángeles. No lo estoy diciendo yo porque, No. Ustedes pueden ir a buscar qué es lo que dicen. Incluso gente que tiene sus podcasts, ahí vean los tweets de la gente que tiene sus podcasts del Galaxy. Si quieren, escuchen sus propios, los podcasts de ellos. Ellos mismos admiten que han perdido la ciudad y de ahí mismo también viene la frustración por la cual ellos están haciendo el boicot. No, pero ellos no lo van a admitir. Ellos van a decir, es porque nuestro gran equipo está... No. La realidad es que si nosotros no clasificamos ni a los playoffs el año pasado y ellos se quedan en la semifinal con Seattle, quizás hoy ni siquiera hubiera boicot, ¿ok? No hubiera boicot. Estuvieran pensando, bueno, jajaja, nosotros persiguiendo la sexta y ustedes tratando de clasificarse a los playoffs. Eso es lo que hubieran dicho. No hubiera boicot. Hay boicot porque perdieron una ciudad y porque se consiguieron un verdadero rival y su dirigencia no ha estado al nivel. Esa es la realidad. Su dirigencia no ha estado al nivel de lo que debería estar, pero ojo, que tampoco su afición ha estado al nivel. Esa es una realidad. Ni su dirigencia ni su afición ha estado al nivel del rival que se consiguieron. Yo pienso que tal vez hay cosas que no admitimos los fans y que ellos a veces no admiten. Ellos ya admitieron que han perdido la ciudad. Y ahora les voy a decir a ustedes, los del Galaxy, si alguno todavía escuchando, no es que ya se aburrió de escuchar solo las buenas cosas, pues si queda alguien ahí, yo les voy a decir qué es lo que yo les voy a admitir. Les voy a admitir que la verdad sí hay una diferencia cuando uno levanta un título. Yo antes no había entendido lo importante que era, porque yo estaba muy concentrado y emocionado con mi equipo en ese momento. No me importaba tanto. Les soy sincero, ahorita yo, una parte de mí, aún si empataban, yo no me estaba agüitando tanto, porque yo en el fondo dije, la Carson Cup no me interesa. O sea, es como la copita Texas, ¿no? O sea, realmente no significa nada. Lo que me interesa es que no se me lesionen los jugadores, porque nosotros estamos persiguiendo ahorita la Conca Champions. Es el trofeo que más queremos ahorita, es donde vamos. Y cuando llegue el momento de la US Open Cup, esa también la quiero. ¿Por qué? Porque ya probamos lo bueno y ahora queremos más de ello, ¿me entendés? Entonces, eso sí les confieso a ellos. Ahora entiendo a lo que se referían, porque cuando viene San Luis con 6 juegos y nos empieza a trolear a nosotros los de LAFC, digo, güey, ni siquiera has tenido una temporada completa y ya te sentís, y ya te sentís la... A veces digo... O sea, y alguien por ahí les dijo, ja, 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 háblenme cuando ganen algo. Y digo yo, güey, hace exactamente un año eso nos decían. O sea, hay que tener un poco de memoria, ¿no? O sea, que hace un año eso nos decían a nosotros. Se los admito, gente del Galaxy, ustedes que han ganado trofeos, tenían mucha razón en hasta cierto punto intentar hacer de menos la rivalidad. Pero la rivalidad es real. La rivalidad es real, no hay duda alguna, y la están perdiendo, o la están perdiendo, porque yo no voy a decir ya la perdieron, porque la verdad que esto no ha terminado. O sea, aquí vamos a estar temporada tras temporada, y por eso como afición, como equipo, nunca tenemos que bajar los brazos, porque en el momento en el que bajamos los brazos, el rival se puede levantar. O sea, ahorita parece que está todo en el suelo, pero solo les recuerdo, y esto sí también les doy razón a la gente del Galaxy, de una temporada pasamos de no clasificar a playoffs a ganar la MLS Cup, a ganar el Shield, y a todo de una temporada a otra. O sea que no hay excusa de que no puedes levantar tu equipo, porque en una temporada este equipo se levantó de abajo, de ni siquiera clasificar a playoffs. Últimas palabras, mi querido Julio.
No, pues nada más a toda la gente del LFC, disfruten esta victoria. Cherúndolo, que nos escuche todo el tiempo, mete el LFC 2 contra Nashville, no hay problema si perdemos el invicto.
Sí.
Y la verdad que con ustedes estoy muy agradecido por esta conversación. Gracias por invitarme una vez más, Gastón, un placer poder compartir el micrófono contigo, mi hermano. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Y saludos a todos.
Ahí está, Gastón.
Bueno, evidentemente para mí también un gusto hablar contigo, Chiva, con Pablo. Siempre para mí es un placer pasarme acá. El partido con Nashville, me gustaría ver alguna rotación, tampoco regalar el partido. Creo que contra Houston, luego de la ida, ahí sí vamos a poder poner un equipo totalmente alternativo. Y bueno, ya realmente vamos a ir contra ese partido de Nashville con el subconsciente puesto en Filadelfia. O el consciente quizás. Sí. Tengo muchísimas ganas de ese partido, realmente de esa serie. Hay un picante lindo, una sensación de clásico sin ser un clásico, una sensación de que es una rivalidad que se está formando y que le hace bien a la competición, porque quizás que, bueno, nos tocó a la Juelense, Vancouver, Filadelfia, otro de MLS, bueno, no es otro de MLS, es Filadelfia, es a quien le ganamos la final, sí. Son quienes tienen mucho rencor contra nosotros, hay también un trasfondo en redes sociales ahí con algunos tweets polémicos, va a estar muy bueno. Y ojalá, Pablo, que esta alegría que venimos teniendo en los podcasts cada vez que nos toca estar, que siga de acá a lo más posible, ¿no? Porque es muy lindo hablar del AFC cuando las cosas van bien. También cuando van mal es entretenido, pero hay un ambiente distinto, ¿no? Y a mí me encantan estas conversaciones y ojalá que puedan seguir por mucho tiempo.
Fantástico. Gracias a toda la gente que sigue escuchándonos. Los invitamos ahí que se suscriban a las redes sociales, que se suscriban ahí, denle follow a LAFC Uruguay. También Julio, denle un follow a Julio, el Chiva Mayor, también un buenísimo canal de YouTube que vive el fútbol es vida, búsquenlo en YouTube, hay buenísimos episodios. Y también en yo insisto, porfa gente, denle subscribe y dennos followers también a Dale Black and Gold Podcast. Esto ha sido todo por hoy, disfruten una semana muy buena, descanso, de alegría, de banter, porque hoy sí podemos presumir, así que cuando uno está arriba hay que disfrutarlo, porque uno no sabe lo que viene después. ¿Verdad? Así es. Entonces, gracias, hasta la próxima y ¡vamos, equipo, vamos! Capitán.